Bueno, Walter, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. Sé que estás a mil, no sé, ¿cuántas horas dormís por día, por ejemplo?
Y la verdad que con muchísima suerte, 4 horas, muchísima suerte.
4 horas por día.
Sí, porque es una mezcla entre que dormís y soñás con las alarmas o pensás que tus compañeros te están necesitando y te levantás, te vestís y te vas de vuelta.
¿Hace cuánto que venís así?
Y por lo menos desde 18 de julio, que ¿cómo te puedo decir? Empezó con todo esto.
Que empezó este brote tan masivo, ¿no?
Exacto, de ahí no paramos más.
¿Ustedes cuánta gente tienen? ¿Vos estás en el área de terapia intensiva?
Sí, yo trabajo en UTI adulto específicamente.
¿Y cuánto es la capacidad de ahí? O sea, ¿cuántos están atendiendo ustedes?
En sí, allá por marzo se prepararon 8 camas para atender específicamente pacientes COVID. Y tenemos 6 camas para cualquier otro tipo de paciente que necesite estar en terapia intensiva. Bueno, esas 8 camas se han ocupado completamente, se han empezado a ocupar las otras 6 camas que estaban al lado, previstas para otro tipo de patología, ¿no? Que requiera estar en UTI, y después se agregaron 10 camas más, así que hoy estamos en un total de 24 camas.
Y la situación sanitaria, o sea, por nosotros decíamos, hoy lo explicaba acá el director de regional de Río Grande, en donde ya están viendo el tema del seleccionado de pacientes, ¿no?, por falta de recursos. ¿Allá están igual?
Sí, no sé si la palabra sería el seleccionado de pacientes. Lamentablemente, y es duro decirlo, como también escucharlo, estamos esperando que fallezca alguien, se limpie la cama, se tienda la cama y entre un paciente, y la fila está ahí, en la fila de pacientes esperando para esta cama.
Es lamentable toda esta situación, y creo que ustedes, vos no sé, ¿hace cuántos años venís trabajando como enfermera?
Y bueno, yo enfermero hace 30 años, así que bastante, pero acá en esta provincia y en este hospital entré con la gripe A, así que entramos con un inconveniente, y bueno, ahora parecía que una década después se repite algo parecido.
Y el tema también de los cuidados de ustedes, que no se contagien ustedes, ¿cómo vienen con eso? Pues no sé, el personal están, diría, bastante cuidado o no.
Sí, en sí, bueno, como empezó recién el 18 de julio, esto bien fuerte, tuvimos ese tiempo desde marzo hasta esta fecha, ese tiempo de práctica, ese tiempo de evaluarnos constantemente si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, cuando empezó todo esto ya teníamos bastante práctica sin el paciente contagiado en sí, ¿no? Entonces, bueno, después ya era nada más que vestir, hacer lo que practicamos como 2 meses y, bueno, y entrar al área.
Este tiempo de práctica que todos decimos, no vino con un manual esta pandemia, que fuimos aprendiendo de a poco, y ustedes también ahí adentro. Pero vos le ponés un poquito de color a toda esta situación angustiante.
Sí, o sea, así dice la gente, ¿no? Uno quizás tiene... Como te puedo decir, ya hemos pasado otras actividades. Hace unos 3 meses atrás me retiré como personal militar. Así que hemos estado en teatros difíciles, como el conflicto bélico de Kosovo, hemos estado en Haití, hemos estado en Antártida, y como que estamos acostumbrados a estar en situaciones difíciles. Entonces, bueno, uno que está acostumbrado a eso le da quizás otro matiz a una situación difícil.
Cuando nos referimos a que le das otro color, es porque estás adaptando tus trajes con distintos personajes o distintas cosas, como para que no te vean siempre de blanco.
Sí, como que vamos a ir jugando un poco, vamos improvisando. Lamentablemente estos 30 años no han cargado de emociones, no han cargado de experiencia. Y hoy compartimos la guardia con con jóvenes que han egresado hace un año, hace dos años de su facultad, y bueno, y no están acostumbrados a un choque tan fuerte como estar en una pandemia.
Contanos un poquito de vos, porque recién nombraste lugares que realmente creo que no muchos pueden contar la experiencia que vos tuviste.
No sé.
No, contanos eso. A ver, dijiste 30 años trabajando. ¿Cuál fue lo primero que fuiste en esos 30 años?
Y bueno, como jovencito, yo por los 90 me tocó trabajar en el norte de nuestro país con el cólera, no sé si se acuerdan. O algunos se acordarán, eso fue bastante fuerte para el norte de nuestro país. Y bueno, allá fuimos a trabajar, a colaborar. Así que bueno, después finalizando los 90, con el gobierno del doctor Menem, nos fuimos a colaborar para la OTAN en el conflicto bélico de Kosovo. Y bueno, y así fuimos, ¿no? Con el pasar de las décadas, fuimos adquiriendo experiencia en otros lugares también.
Bueno, son lugares que realmente no todos tienen esta posibilidad, ¿no? Irte a Kosovo, como lo decías recién, allá, también aprender cosas nuevas.
Y sí, con aprender cosas nuevas, porque el militar quizá toda la vida se está preparando y ingresa un arma, se retira y nunca tuvo lo que es el contacto con un país que está con un conflicto bélico. Entonces quizás no sean muchos los militares que, aparte de nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Después yo no creo que haya mucha gente que tenga experiencia de otro conflicto bélico.
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ramiro Santoro te saluda.
¿Cómo estás? Buen día, Ramiro.
Buen día, gracias por atendernos y bueno, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas con tan pocas horas de descanso, bueno, charlar estos minutitos para contarnos un poco también cuál es la situación de primera mano, podemos decir, en Santa Cruz, sobre todo en el Hospital Regional Río Gallegos, donde, según los propios medios, y te lo quiero preguntar a vos que estás ahí dentro, bueno, en este caso, el sistema de unidades de terapia intensiva se encuentra colapsado. ¿En qué situación están?
Mira, el número de porcentajes, nadie puede acercarse al exacto, ¿no?
Sí.
Pero si vos preparas 8 camas de terapia intensiva, ¿no?
Sí.
Y ahorita con 24 camas, bueno, me parece que se duplicó, triplicó ese porcentaje que preparamos en un momento.
Y esa ocupación, vos mencionás que se ha duplicado la capacidad, pero que rápidamente ha sido ocupada también por pacientes que requieren asistencia.
Como dije hace un ratito, y me cuesta mucho porque es una frase muy pesada.
Sí, es muy pesada.
Estamos con
pero...
cama caliente.
Claro, claro. Sí. Decías, perdóname, te interrumpí.
Sí, que por ahí es una frase incomodísima, que el estar con cama caliente, una cosa decir esa frase del libro y otra cosa decirlo en la vida real.
Sí.
Entonces, bueno, se desocupa la cama, tarda en ocuparse, lo que tarda respetando los tiempos de desinfección.
Claro.
Y ya tiene un nombre y un apellido esta cama.
Sí, sí. De alguna manera esto refleja la crítica situación que atraviesan, donde, bueno, un rebrote que comenzó, vos decías, en mayo, a pegar de alguna manera más fuerte en la provincia de Santa Cruz, sobre todo en Río Gallegos, según también he leído en algunos medios de la provincia de Santa Cruz. Bueno, tienen cifras récord también en cuanto a contagios.
Sí, nosotros, o por lo menos en mi caso, estamos tan concentrados en lo que pasa dentro de la UTI, dentro de terapia intensiva, y no queremos cargarnos de más información. Sí sabemos que hay muchísimos contagios afuera, pero es mucha info lo que nos está pasando en UTI como para seguir agregándole lo que pasa afuera, la cantidad de contagios, porque la cantidad de contagios nos lleva a sacar el porcentaje de cuántas camas tenemos, sí, que tienen terapia. Entonces preferimos, más vale, abocarnos a lo que está pasando dentro de terapia.
¿Y cómo ves esto? Y te lo pregunto, entiendo esta situación de no querer sobrecargarse con la información, pero te aprovecho este diálogo contigo para consultarte sobre esta situación, esta serie de renuncias que se ha dado de parte de la jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional Río Gallegos. También se sumó y te pido que me corrijas si me equivoco, la dimisión al cargo de Yanina Fabre, titular del Departamento de Enfermería del mismo nosocomio. ¿Cómo atraviesan ustedes esta situación? Sobre todo teniendo en cuenta también que, al igual que sucede en el resto de los sistemas sanitarios del país, el personal humano a veces no alcanza, como bien vos mencionabas, se puede ampliar el número de camas, pero no rápidamente el personal humano para que atienda a los pacientes que requieran asistencia.
Sí, en sí, bueno, sí, están sucediendo estas renuncias, como dicen ustedes. Primero renunció la jefa de servicios donde yo me desenvuelvo.
Sí.
Pero no fue por una cuestión de falta de capacidad, sino que en su momento Ministerio de Salud pidió que el personal doble la energía, doble la capacidad laboral, que haga un esfuerzo, y el mismo se iba a ver reflejado con un bono.
Sí.
Y bueno, la jefa de terapia nos pidió ese esfuerzo, ¿no? Que lo seguimos haciendo hoy con bonos, sin bonos, seguimos haciendo, ¿no? Porque uno tiene una vocación.
Sí,
pero 60 días después, el mismo ministerio que ofreció eso se retractó y dijo que no hay plata o que es imposible pagarlo. Entonces, una cuestión de vergüenza, una cuestión de dignidad para con su personal, la jefa de terapia intensiva pronunció.
Sí, indudablemente. También creo que si hay algo que ha reflejado la pandemia es también el retraso en los salarios que tiene el personal de salud, no solo en este caso de Santa Cruz, sino también a una situación que se replica en los distintos ministerios de salud del país, en las distintas provincias. Y bueno, en la nota, en esta reciente dimisión de Yanina Fabre, bueno, también hace referencia a la burocracia y a la demora en la toma de decisiones que, bueno, termina llevándose lamentablemente a más pacientes, ¿no? Con más pacientes fallecidos, ha elevado una serie de reclamos. ¿Ya ha asumido alguien al frente de este cargo? ¿Qué puedes contarnos?
No, terapia intensiva no, como está tan difícil, pero tan difícil en la situación. No hay un colega que levante la mano,
sí,
y diga yo me hago cargo de la terapia. Está muy difícil, no es fácil, no es para cualquiera. Es más, se ha hecho una nota y se ha presentado ayer con muchísimas firmas pidiendo que se siga haciendo cargo la señora Villa, porque sí, bueno, tiene experiencia, es una mujer que ya está un año de jubilarse y tiene muchísima experiencia en pandemias, en urgencias, en todo lo que sea este tipo de situaciones. Entonces le pedimos que por favor se haga cargo, porque cada uno sabe su trabajo, pero necesitamos conducción siempre.
Sí, indudablemente. Walter, la última, al menos de mi parte, y quería consultarte qué reflexión te merece. Como vos decías, hay tan poco tiempo para pensar, porque están abocados directamente a atender a los pacientes que ingresan día a día, en este caso en el nosocomio de Río Gallegos. Compartías vos al principio de la nota que has pasado por diversas experiencias, muy duras por cierto también. ¿Esta pandemia ha sido la experiencia más dura que te tocó? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Que comparando en cierta forma con lo que ya has tenido que vivir después de varios años como enfermero, en este caso como profesional de la salud.
Y en materia hospitalaria, en materia terapia intensiva, creía que lo más duro que había vivido era la gripe A.
Sí.
Pero no, esto se está poniendo más difícil. Estoy viendo como muchos ciudadanos de la, valga la redundancia, de la ciudad donde vivo,
sí,
muchos vecinos,
claro,
mucha gente cercana está muriendo. Me parece que una cuestión hasta psicofísica nos está terminando afectando al trabajador.
Uh-huh. Walter, realmente muchísimas gracias por darnos estos minutitos. Es impresionante el esfuerzo que ustedes están haciendo, también el tema psicológico, porque ustedes dormir tan poco y estar tan pendiente de todas las cosas, yo creo que nadie se acostumbra a toda esta situación, y que esperemos que pase lo más rápido posible. Realmente, Walter, las cosas que haces, porque me muestran las fotos que vos subís y la onda que le pones a estos momentos tan grises o tan negros a veces, es realmente admirable. Así que muchísimas gracias.